Son las 9 de la mañana, 40 minutos y tenemos todavía un buen tramo de programa para recorrer juntos. Por supuesto, como todos los martes, tenemos en el piso de la radio a nuestra columnista de energía, Victoria Trasagui. Gracias por estar otra vez con nosotros.
No, por favor, buen día, chicos.
Buen día. ¿Cómo arrancamos la semana?
Una semana con muchísima información vinculada con el gasoducto Néstor Kirchner, que ya va llenándose por la mitad, vinculada también con el tema de las exportaciones de Vaca Muerta, que están rindiendo muy buenos frutos.
¿Se inaugura el domingo el gasoducto?
Sí, por lo pronto...
Pasaron cosas.
Sí, acabamos de matar a alguien, no.
No,
no era eso. Sí, todo indica que se va a estar inaugurando el domingo, el 9 de julio. Y ya va por la mitad el llenado, lo cual es bastante bueno, está dentro de los tiempos. Seguimos, nos hemos quedado con un poquito con una duda. Vos sabés que hay un rumor que dice que en realidad no hubo ningún acto el 20 de junio cuando empieza el llenado, porque no empezó el llenado ese día. Pero vamos a dejarlo ahí en términos de rumor. Lo importante
bueno,
es que no.
Vamos a poner entre comillas.
Es como cuando cortan la cinta del hospital y el hospital no está, no tiene las máquinas adentro. Ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto. Claro.
Bueno, supongamos que para las cámaras el llenado arrancó el 20 de junio.
Así es. Bueno. Pero va bien y se supo, por ejemplo, que en el caso de la provincia de Neuquén, que cobra las regalías por el gas que se va a estar inyectando en el gasoducto, van a representar en todo lo que queda del año, que es un semestre completo, unos 8 mil millones de pesos más sobre lo que ya se esperaba de regalías. No te modifican porque la verdad que las regalías son algo de 10 mil millones de pesos por mes. Así que bueno, no es que cambia totalmente, pero creo por mes, no sé si por mes, pero...
Pero contribuye, por supuesto, ¿no?
Y son 8 mil millones.
No es nada despreciable la cifra. Ya lo conversamos la semana pasada, pero la pregunta vuelve a ser si de verdad esto cambia la ecuación respecto a la provisión de energía para el invierno.
Argentina tiene, se dice swing, es el desbalance entre lo que se consume en el invierno y lo que se consume en las temporadas valle, que es el resto del año. Dicho en síntesis, es Argentina tiene en el invierno un consumo de gas de 150 millones de metros cúbicos, esos son 4 meses con furor. Después tenés los periodos en los que no tenés ni prendido el calefactor ni el aire acondicionado, que se consumen unos 80, 90 millones de metros cúbicos día. Y después tenés el verano, que por ahí te sube un poquitito a 100 millones de metros cúbicos. El gasoducto va a estar aportando 11 millones de metros cúbicos ahora. Por lo cual, si te digo que son 150, es un porcentaje bajo lo que aporta. La importancia que tiene es que es la primera de una serie de obras que sí o sí Argentina necesitaba hacer para poder sacar la producción. Vos hoy necesitas gas. ¿Y qué haces con el gas? O importás barcos de GNL, o le compramos a Bolivia que ya no le queda más gas, o terminás comprando gasoil para que las centrales de generación térmica funcionen con gasoil y el gas vaya a las casas y a las industrias que no pueden usar otro tipo de combustible. Y eso obviamente son todas importaciones. Lo que vos necesitabas para sacar el gas que está abajo de Vaca Muerta son más caños. No se hacían caños desde 1984, caños de este tipo. Bueno, no es la maravilla, pero es el primer caño desde 1984. Por eso es tan importante y todo el gobierno lo ha dicho y hay además un consenso general. Vos fíjate que estamos en época de elecciones y nadie se ha opuesto al gasoducto. Te pueden tirar, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo hicieron después? La pelea fina, pero en oponerse a la obra no se está oponiendo nadie y no se está oponiendo nadie por esto, porque es el primer paso. Yo el otro día lo sinteticé en una maratón arranca con un paso.
Bueno, sí, y las obras en general, las obras de infraestructura quedan, ¿no? Más allá de quién gobierne y sea la gestión que sea y beneficia a la gestión que sigue también. Así que evidentemente siempre las obras de infraestructura difícilmente sean cuestionables, salvo que haya alguna cuestión de sobreprecios, problemas con la licitación, etcétera. Mira, pero en por este fuera caso, de las cuestiones formales, digamos, las obras son buenas, ¿no?
En este caso hay muchísimos números, el del gasoducto, viste que tenés números como para empapelar la redacción. Solo el número que no es nunca claro, y de hecho si uno presta atención a los datos que dan los diversos funcionarios del gobierno, es cuánto costó. Ahora, no hay mucha diferencia entre si costó 2.700 millones de dólares, que era el último dato que había, o si costó 3.000, 3.100 millones de dólares, porque la verdad es que el ahorro que va a generar en importaciones es tan grande que en menos de un año lo vas a estar recuperando. A ver, si nos corremos, arranca a funcionar a la mitad del invierno de este 2023, hasta la mitad del invierno del año que viene, sí o sí se va a repagar esa obra con el ahorro de importaciones. Entonces, si costó un poco más o un poco menos, que obviamente, bueno, podemos cuestionar un montón eso, pero en realidad es clave.
Es como endeudarte para dejar de pagar el alquiler, digamos, básicamente. Es una obra que te queda, que va a ser tuya, la plata que en vez de dársela a alguien, la pusiste acá, está bajo tierra y es una obra que queda para el resto de...
Mínimamente 35 años, que es lo que dice el contrato. ¡Ay, qué detallecito! Contrato para el transporte del gasoducto Néstor Kirchner, déjame que lo diga, entre Enarsa, Energía Argentina, Sociedad Anónima, la empresa del Estado, y Camesa, otra empresa del Estado, la compañía mayorista administradora del mercado eléctrico, porque tiene los contratos del plan gas. O sea, ya tiene el gas comprado y por eso lo va a transportar. Y lo firmaron en dólares.
¿Y entonces?
¿Y no era que no tenían que estar en dólares las tarifas?
Pero ¿y eso cómo incide después en las tarifas? En la tarifa que te llega a tu casa. ¿Cómo?
No, bueno.
Eso habrá que ver.
Mira, son dos empresas del Estado, por lo cual ya sabemos dónde va a salir la plata, ¿no?
Está bien. Y me decías, que te interrumpí hace un ratito, que están funcionando muy bien las exportaciones de Vaca Muerta.
Sí, las exportaciones de Vaca Muerta están funcionando realmente muy bien. Para que tengo el machete acá. Ya se superó, hoy publicamos en la nota de tapa del diario Río Negro, superaron los 1.100 millones de dólares en 5 meses. El año pasado, todo el año, habían sido algo de 2.500 millones de dólares. Este año, obviamente, ya están marcando que van a aumentar ese nivel y además que vas a tener un aumento importante por la reactivación del oleoducto Trasandino, que ya se está empezando a ver. Entraron un par de días y ya entraron unos cuantos millones ahí en lo que son las exportaciones, que vamos a recordar. Cuando hablamos siempre del sector de la energía vinculado a Vaca Muerta, exportaciones implica el 12% de estos, dije, 1.100 millones de dólares. El 12% queda, al dólar oficial obviamente, para la provincia de Neuquén, claro, en regalías, y el 8%, no sé a qué dólar queda, pero le queda al Estado Nacional por las retenciones a las exportaciones. Así que sí, en realidad hay todo un...
¿Estamos hablando de las exportaciones vía oleoducto a Chile?
Tenés exportaciones de petróleo por oleoducto a Chile, ahora empezaron hace muy poquitito, el oleoducto Trasandino. Tenés mucha exportación de petróleo que va en oleoducto hasta Bahía Blanca, sale por Puerto Rosales en barco, esas son las mayoritarias. Y también tenés exportaciones de gas que son fundamentalmente a Chile, que incluso hoy, pleno, bueno, no hace mucho frío hoy, pero estamos en pleno invierno.
Sí, allá capaz que sí, ¿no? En Chile, no sé. Habría que ver el pronóstico.
Chile generalmente no usa el gas para calefacción, sino producción para generación eléctrica. Chile es un país que no tiene producción propia, entonces, claro, como que piensan bien en qué usarlo, algo que nos difiere a nosotros. Pero incluso al día de hoy están habiendo exportaciones, tiene que ver esto con el tema de que no puedes mandar más gas para la Argentina, bueno, mandalo para el otro lado, porque a la empresa lo que no le es rentable es tener que cerrar pozos. Por eso siempre los planes de fomento de la producción de gas van atados a exportaciones, porque si no, si pensamos en lugar de Vaca Muerta, en una vaca viva, es como que vos tengas un establo, un tambo, ponele un tambo lechero, y le das de comer a las vacas los 365 días del año, pero la ordeñás y vendés la leche nada más que 4 meses. Eso, claro, obviamente no es rentable, pasa lo mismo con el gas. No podés estar teniendo el pozo nada más que producción 4 meses, que es el invierno, necesitas, cuando no lo consume Argentina, exportarlo.
Tremendo. Y te voy a hacer una pregunta que por ahí, discúlpame si no tenés el dato, porque no lo hablamos antes esto, pero ¿qué se sabe del tema tarifas? ¿Tenemos alguna data de lo que va a pasar con las tarifas del gas este invierno?
El gas ya aumentó y no se prevé que haya otro aumento. Hubo, podríamos diferenciar en dos aumentos. Aumentó el precio de punto de inyección, el PIST, que es el precio mayorista del gas como producto, y aumentó después el valor de que cobran las empresas distribuidoras, el VAD. Esos dos aumentos ya se hicieron, entraron en vigencia el mes pasado, por lo cual se espera que no haya más modificaciones. Podría haber una segunda modificación a lo largo del año en el precio del PIST, el precio mayorista del gas. La verdad es que el precio más caro del gas siempre es en el invierno, por lo cual,
claro,
sí, puede haber una modificación,
pero tal vez no. ¿Y la electricidad en el verano?
No, vos sabés que la electricidad en realidad es bastante...
Continuo.
Sí, bastante plano. Depende de cómo generes la electricidad. Puede ser un poco más cara en el invierno porque estás quemando más gasoil que en el verano, porque en el verano sobra gas, entonces la haces con gas y es más barata. Y ahí depende mucho de lo que haga el gobierno nacional, el buen manejo que tengan de la planificación energética. Una mala planificación energética te deriva, lo estábamos hablando antes de empezar el programa, pero una mala planificación energética te hace tener que salir a importar porque hiciste mal los números y la energía importada es carísima, sea la que sea, sea que estás importando gasoil o sea que estás importando GNL. Eso tiene mucho que ver, la energía eléctrica La podés tener de muchas fuentes, de fuentes renovables, de hidroeléctricas, que son las más baratas, las hidroeléctricas. También podés tener quemando gasoil y quemando gas.
Sí, de lo que hablábamos antes de empezar en la columna, fuera de aire, es de un dato de la consultora de Energía y Economía y Energía, que dice que desde 2011 hasta la fecha se han erogado alrededor de 126 mil millones de dólares en materia de subsidios. Equivale a 3 veces el préstamo que Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional. Es una locura cuando lo pone uno en proyección, ¿no? Y es esto que decías, es en todo caso el descalce que existe entre el costo de la producción y lo que después realmente paga el usuario.
No, y además pensá que cuando vos importás, estás importando trabajo. O sea, al país que vos le estás importando esa energía, la que sea, le estás pagando también por el sueldo del empleado, el sueldo del camionero.
Trabajo de otro lugar, digamos.
Exacto.
No nuestro.
La producción acá en Neuquén todos sabemos, producir gas y producir petróleo genera puestos de trabajo indirectos, o sea, hasta el tipo que te vende la torta frita que come el petrolero cuando va al campo, el transporte, eso te genera todo un movimiento, los impuestos, las regalías, todo lo que te comentaba, cuando vos importás es cero todo eso.
Claro. ¿Qué más tenemos para cerrar la columna de la semana?
Déjame que piense. Bueno, las etapas de fractura en Vaca Muerta, vos sabés que cerraron con una pequeña baja. En realidad parece que las empresas ya terminaron de hacer los pozos de gas para lo que necesita el Néstor Kirchner, el gasoducto. Y se está viendo nada más que, un gran foco en trabajos en petróleo. Pero uno puede, como siempre en Vaca Muerta, mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Sí, bajó como un 11% de un mes al otro. Pasa que el mes anterior había sido el segundo mes más alto en la historia de Vaca Muerta, o sea,
claro,
tenemos una comparación un poco engañosa. Y después que, en general, si uno hiciera el promedio del primer semestre, que se completó con estos datos, en realidad está un 20% por arriba del año pasado, y acá hay que aplaudir realmente a los ingenieros, a los técnicos, a todos los operarios, porque lograron aumentar un 20% el trabajo con las mismas máquinas.
Claro, bueno, había capacidad instalada. Significa que la capacidad estaba eficiencia en el uso de los recursos que ya estaban, digamos.
Sí, esto no es, pareciera ser sencillo, pero en realidad no es tan sencillo. En parte tiene que ver con una nueva técnica que se está aplicando, que es con un mismo equipo de fractura, fracturar dos pozos en paralelo o en simultáneo. Se llama dual frac o simul frac. Y eso genera mucho avance, pero necesita mucha potencia de bombas. Las bombas son un problema. Sabés que la mayoría son importadas. Se están empezando a reemplazar muchas de las bombas viejas importadas por bombas que se fabrican en Mar del Plata, y de hecho en estos momentos se está probando la primera bomba que, en lugar de utilizar gasoil para funcionar y hacer las fracturas de Vaca Muerta, funciona con gas natural, que eso va a ser muy interesante porque estarías utilizando industrialmente parte del mismo gas de Vaca Muerta,
claro, para mover las propias máquinas.
Y además tiene una menor huella de carbono que el gasoil, y el gasoil que muchas veces lo importamos. Así que está buenísimo eso.
Victoria, muchas gracias otra vez por el panorama respecto a algo que nos atañe a todos, porque vivimos y transitamos una región atravesada por la energía. Así que gracias otra vez, otra semana, por estar con nosotros.
Cómo no, chicos, muchas gracias a ustedes.
Bueno, nos estamos yendo, nos quedan 5 minutitos de programa. Repasamos en materia informativa lo que tiene que saber la gente ahí del otro lado, en todo lo que tiene que ver con las marchas y los cortes que tienen lugar durante la mañana de hoy, Dani.
Sí, decirles que Si por Sapone está en marco de una jornada de protesta. Desde las 10:30 se van a estar concentrando en el centro de la ciudad, con distintos ítems que hablamos minutos atrás. Así que van a estar realizando una movilización, y desde las 10 se concentraban también en la zona del Vital para llevar un bloqueo a la zona de los puentes, carreteros que unen Cipolletti con Neuquén, Neuquén con Cipolletti, así que la unidad piquetera cortaría en marco de una lucha nacional, y no hay hora de que esto se levante.
Sí, lo que sabemos por el momento es que el corte es por tiempo indeterminado, sí. No sabemos qué significa eso. Nos comunican que el corte es total, uh-huh, y que es por tiempo indeterminado. Vaya a saber uno eso qué significa, hasta qué hora durará el corte en el puente, en el primer puente que une Cipolletti con Neuquén. El tercer puente, entendemos, va a quedar liberado. Tenemos también cortes sobre Ruta 22 en
Plotier,
a la altura de la cooperativa del ingreso a la cooperativa obrera. y en Regina también, en la zona de la Rotonda de los Leones, desde las 10 de la mañana.
Y en Roca también.
En Roca.
Sí. Así que en Roca se anunció el corte total del tránsito en lo que es Ruta 22 y Avenida Roca sobre la Rotonda.
Bueno, así va a ser una mañana bien difícil para el tránsito, así que si estás saliendo de casa, toda la paciencia del mundo, intentar evitar estas zonas neurálgicas donde están los cortes, especialmente en los lugares donde hay camino alternativo. Si no hay camino alternativo, se va a complicar transitar durante la mañana. Y tener en cuenta también la movilización que mencionabas hace un ratito de los trabajadores de Cipro-Sapune en el centro de la ciudad de Neuquén.
Bueno, mañana caótica, así que respecto de esto, si no tienen que salir sí o sí, bueno, posterguen para mañana o para la tarde para evitar esto. Y andar con calma también, ¿no? Porque como que la gente está todo bloqueado y quieren ir rápido y es como que la verdad es que el resultado nunca es bueno.
Sí, tener en cuenta también, como mencionabas hace un rato también, que cuando hay medida de fuerza de los trabajadores de la salud, como en la mañana de hoy, puede llegar a haber algún tipo de demora en turnos programados, etcétera, en el servicio de salud en los hospitales públicos.
Tenemos entradas para la Blend Fest, tenemos entradas para el cine y tenemos entradas para la Fundación Cultural Patagonia, así que seguimos anotando a quienes deseen participar y lo vamos a seguir anotando mañana.
El sorteo el día viernes.
El sorteo es el día viernes, de todo.
Muy bien, el mensajito con la anécdota de cuál fue el mejor regalo que recibiste durante la Semana de la Dulzura.
¿Le podemos preguntar a nuestra columnista?
A ver.
¿El mejor regalo que recibiste o el mejor regalo que diste?
Ni me enteré que era la Semana de la Dulzura, perdón.
Chicos.
¿Qué pasa? En energía no somos
acá
dulces.
Está, a ver,
no, para que Diego dice a mí todos los días. Yo que todos los días, independientemente de la Semana de la Dulzura, recibe cosas dulces.
Claro, yo no
estoy. ¿Tiene admirador el secreto?
No, yo tengo como un ritual en mi casa. Todos los días nos damos algo dulce.
¿Podemos contar que se puso rojo?
Se puso rojo, señora.
Chicos, de la redacción de Río Negro, Victoria Terzaghi necesita un regalito por la Semana de la Dulzura.
Pero claro.
Quedan notificados, ¿eh?
Y sí, por supuesto.
Bueno, nos vamos despidiendo. Son las 9 de la mañana, 58 minutos. Le damos lugar a nuestros compañeros de Río Negro Radio. Vienen Belén Musolino y Luis Leiva con Ya es Tiempo. Y te quedás en la continuidad de todo lo que tenemos para ofrecerte en Río Negro Radio. Nosotros nos encontramos mañana a las 8 de la mañana en una nueva edición de Voz al Aire.
Exactamente, que tengan una buena jornada.
Hasta mañana.